¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos al Podcast Comego.
Yo soy el Dr. Juan Carlos López, bienvenidos de vuelta al Podcast Comego. Continuamos con
parto pretérmino.
En lo que respecta al ultrasonido, porque obviamente el ultrasonido me va a hablar de la longitud cervical, puedo evaluarla perfectamente ahí, y bueno, voy a ver la restricción del crecimiento, no, si hay patología asociada con miomatosis, en fin, ¿no? Macrosomía. ¿Qué me sugerirías tú ahí? ¿Cada cuánto tengo que hacer el ultrasonido? ¿O qué tengo que estar checando?
Bueno, como comentábamos al principio, existen factores de riesgo para parto pretérmino, pero estos mismos factores de riesgo para parto pretérmino también se asocian con bajo peso o restricción en el crecimiento. Entonces, el ultrasonido, primero que nada, para evaluar al feto, nos sirve para determinar si su curva de crecimiento fetal ha sido la adecuada de acuerdo al tiempo que tiene y el momento en que está presentando el riesgo de parto pretérmino. También para evaluar el líquido amniótico, porque bueno, puede ser que ya haya una infección intrauterina y esto genere pues una disminución del líquido amniótico o la misma restricción del crecimiento esté generando un oligohidramnio. Entonces, sí son parámetros que se deben de evaluar periódicamente. En cuánto tiempo, depende de la edad gestacional en que se encuentre la paciente y de la gravedad o severidad de lo que yo estoy evaluando. Si es una restricción a lo mejor ya tipo 1 y un líquido bajo para la edad gestacional, quizás sería conveniente cada semana o dos veces por semana. Si es una paciente que ha tenido frecuentes hospitalizaciones por riesgo de parto pretérmino, pero su curva de crecimiento ha ido adecuada o acorde, pues bueno, lo puedo espaciar a dos semanas o dependiendo la edad gestacional que esté cursando. O sea,
dosis respuesta, ¿no? Aquí conforme
exactamente.
Me va dando, yo voy respondiendo.
Así es.
Evidentemente lo que sigue es, bueno, ya determiné quién no va a tener los problemas, cómo le voy a dar manejo, y claramente está el manejo, que el fuerte del manejo, digamos, sería terapéutico, sería medicamentoso, y sí, evidentemente también hay manejo quirúrgico, ¿no? Como puede ser un cerclaje. Entonces me gustaría que primero platicáramos un poco del tratamiento medicamentoso y posteriormente que me dijeras a quién le das el cerclaje, a quién no, se hace todavía, no se hace. ¿Qué sucede con esto, sale?
Okay.
Entonces, ¿qué medicamento le voy a dar a esta paciente que hemos platicado, ¿no?
Bueno, una paciente que tiene un riesgo de parto pretérmino, porque yo ya corroboré que tiene actividad uterina, tiene acortamiento cervical y tiene menos de 34 semanas, debemos de darle un esquema de madurez pulmonar con los maduradores convencionales, betametasona, dexametasona, con los esquemas ya establecidos, que eso es muy importante. Por otra parte, también hay que hacer hincapié en que si yo encuentro una paciente con un riesgo de parto pretérmino que tiene 25 semanas, pues sí le voy a dar su esquema de madurez pulmonar, pero como no ha llegado a las 28, donde en teoría se ha terminado de formar estructuralmente el árbol pulmonar y me va a responder mejor a ese esquema, es válido que cuando llegue a ese tiempo del embarazo yo le repita un segundo esquema. Si la paciente ya rebasó las 28 semanas, le voy a dar su esquema de madurez pulmonar y con eso es suficiente para cubrirla y mejorar las condiciones, sobre todo respiratorias, al nacimiento de ese feto potencialmente prematuro.
Perdón, ahorita que tocamos el esquema de donación pulmonar, que son esteroides al final del día, yo me acuerdo que desde siempre a mucha gente le ha generado conflicto. Porque, bueno, una de las causas de parto pretérmino, como hemos comentado, son infecciones. Entonces, bueno, evidentemente, y nos brincamos, ¿no? Detectaste una infección, la cultivaste, tiene, etcétera, pues le das el antibiótico, listo. Esa parte es obvia, ¿no? Si es que esto va desencadenado por una infección. Yo siempre he sido de la edad que, independientemente que tenga infección o no, le das el beneficio de la duda, le das su esquema de maduración pulmonar. Sin embargo, y me gustaría que lo aclaráramos, tú que eres la experta en esto, hay mucha gente que precisamente por ser un esteroide dice, es que no le quiero dar, porque está infectada, no le quiero dar esquema de maduración pulmonar porque entonces voy a agravar o acrecentar el proceso infeccioso. ¿Qué opinión te
bueno, de esto? Realmente, a menos que la paciente esté inmunodeprimida, realmente los esteroides le van a afectar, pero si nosotros ponemos en una balanza el riesgo contra el beneficio de un esquema de madurez pulmonar, por supuesto que sí se debe de administrar, aunque esté coexistiendo en ese momento una cervicovaginitis en una expresión bastante fuerte, una infección de vías urinarias, una infección respiratoria, no le va a generar más morbilidad a la madre el administrarle un esquema de madurez pulmonar. Sí habría que pensarlo en una paciente con portadora del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, alguien que verdaderamente su inmunidad esté demasiado abatida, pudiera afectarle, pero en general no le genera mayor riesgo.
Olivia, antes de que entremos a los superinhibidores, que es un gran capítulo y podemos hacer un podcast único y exclusivamente sobre superinhibidores, quisiera que me platicaras un poco sobre la progesterona. Pues ya ves que empieza con contracciones, que el útero está irritable, que no sé qué. Dale progesterona para que se relaje. Dale. ¿A quién sí le doy progesterona? ¿A quién no le doy? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué pasa con él?
Bueno, mira, la progesterona ha sido uno de los tratamientos que hoy en día están en boga y que están en boga precisamente por los grandes beneficios que se han encontrado en estudios formales basados en evidencias bastante buenas, ensayos clínicos aleatorizados, donde el beneficio que les va a generar es disminuir la actividad uterina. Los mecanismos de acción de la progesterona son diversos, pero uno de ellos va en relación a la disminución de la activación del eje hipófisis-cortisol-feto, en el que va a disminuir la producción de progesterona de la paciente, y esto va a incrementar la producción de sustancias inflamatorias que disparan la actividad uterina. Entonces, la progesterona se ha visto que mejora las condiciones de alguien que tiene riesgo de parto pretérmino para disminuir la actividad o el riesgo de que presente otro evento de actividad uterina y que esto lo conlleve a un parto pretérmino. ¿A quién se lo voy a administrar? Bueno, toda paciente que veamos que tiene un riesgo de parto pretérmino se le debe de administrar. ¿En qué momento? En el momento en que yo la identifico, que puede ser una paciente que ya tuvo un parto pretérmino previo, yo le hago un seguimiento de longitud cervical, aunque esté asintomática, y veo que empieza a haber un acortamiento desde la semana 15, 20, desde ese momento se lo puedo instalar.
¿Qué tal antes? La semana 12. Y yo ya sé que me lo puedo hacer. ¿Vale la pena?
No vale la pena. No hay estudios que avalen qué tanto beneficio puede hacer desde ese momento, pero sí se ha comprobado que a partir de ese tiempo, 15, 20 semanas, yo puedo empezar a hacer un seguimiento de longitud cervical y si veo que empieza a haber un acortamiento, puedo iniciárselo. O bien iniciarlo en el momento en que yo identifico que tiene ese riesgo de parto pretérmino. ¿Hasta qué momento yo se la voy a interrumpir? Bueno, algunos autores mencionan que hasta las 34 semanas, pero está comprobado que el beneficio puede ser hasta la semana 36.6. ¿Por qué? Porque no solo mejora las condiciones para disminuir la actividad uterina, otro beneficio muy importante de la progesterona es que impacta sobre las condiciones respiratorias del feto. Se ha visto que mejoran los síndromes de distrés respiratorio en fetos que la madre recibió la progesterona comparado con aquellos que no. Entonces, es importante administrarlo. El tiempo hasta la semana 36.6 se puede administrar. La dosis, eso es importantísimo. Existen muchas presentaciones. Hay progesterona natural y progesterona sintética. La que más se utiliza es la natural. Sus presentaciones pueden venir en cápsula o en gel. La que más se utiliza por comodidad es en cápsula. Se pueden administrar, los estudios avalan de 100 a 200 miligramos por día. Nosotros, en el lugar donde yo laboro, generalmente la administramos 200 miligramos cada 24 horas. Y la vía de administración se ha visto que es más efectiva vía vaginal que vía oral.
Excelente, porque digo, también hay que decirlo, ¿no? Todo medicamento tiene un precio a pagar porque puede llegar o no a tener efectos adversos. Nos ha tocado ver incluso pacientes que el médico dice, bueno, entre más progesterona mejor, y nos ha tocado que le dan 400, 600 de progesterona en 24 horas, y sí, sin duda, le disminuye la actividad uterina, pero tienen los problemas que tiene la progesterona, que enlentece todo el tracto gastrointestinal, y entonces la pobre paciente entra en un estreñimiento terrible, terminan internándola porque no entienden qué es, y lo único que tenía es que no había podido ir al baño y estaba sobreestendida, ¿no? Y era por precisamente un exceso de progesterona que se le estaba dando. Entonces tampoco tomarla como que es tan inocua, ¿no? Tiene su indicación, como bien lo dice, su dosis que tiene que ser la adecuada y mantenernos en esos parámetros.
Exactamente.
Pues hasta aquí esta parte de este podcast. Los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El Podcast de Conejo.